Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, el episodio número 97. Mi nombre es Saúl Marrero Rivera y hoy voy a estar con ustedes compartiendo un programa especial. Como en momentos anteriores hemos tenido entrevistas de diferentes temas que estamos tocando y una de las cosas que está sucediendo recientemente, hace poco, fue el terremoto de Haití. Este segundo terremoto, o mejor dicho tercero, porque ya nos contará uno que sucedió mucho antes, específicamente bastantes años atrás, pero recientemente, desde el 2010 hasta ahora, este es el segundo terremoto que Haití está viviendo. El primero de 7.0, este de ahora es 7.2. En diferentes regiones, pero siendo utilizando la misma falla. Así que va a estar conmigo una amiga, una compañera, Jovita Delis. Si usted desea conocer todo lo que está pasando en Haití, que se lo digo con toda sinceridad, todo lo que ella va a contar es increíble, sorprendente y difícil de muchas veces escuchar y creer que existe en un país muy cercano al mío. Porque estamos los dos en el Caribe, Haití es bien cerca, Puerto Rico, y para mí todo lo que ella está contando es increíble y es sorprendente. De verdad que me dejó atónito y se los digo con toda sinceridad, si es un programa que tienes que escuchar para que sepas todo lo que se está viviendo en el país, todo lo que se ha vivido en el país se sigue viviendo. Y además, ella nos dejará al final algunas notas o algunos puntos específicos por si usted quiere cooperar directamente con ellos, pues ahí estará la información para que lo puedan hacer directamente con organizaciones y fundaciones que Jovita está manejando específicamente en su tierra. Así que nada, déjele saber a todo el mundo que estamos disponibles en cualquiera de las aplicaciones favoritas porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Hoy tenemos una invitada muy especial, amiga que conocí cuando estuvimos en el noviciado, específicamente en República Dominicana. Ella es natural de Haití, en estos momentos se encuentra allí. Y pues la invité para hablar sobre toda la realidad que se está viviendo en su país después de este terremoto y de todos los eventos que ellos han estado viviendo en los pasados años. Así que le doy la bienvenida a Jovita Delis aquí al programa. Así que bienvenida, Jovita, a este programa de Notas de Fe y Vida.
Muchas gracias, Saúl, y les saludo. Y también pues saludo a todos los oyentes pues de este programa.
De verdad que para mí es una alegría poder comunicarme contigo después de esta, ¿verdad? Nosotros a veces nos comunicamos por WhatsApp o cualquier otra aplicación, pero así de escuchar las voces, como que no todo el tiempo, ¿verdad? Podíamos tener esa conexión, así que para mí es una alegría poder volver, ¿verdad? A comunicarme contigo y poder tener ese contacto que a veces se hace falta, con todo esto de la pandemia uno sabe que hace falta.
Igualmente para mí pues es un gusto, Saúl, porque de verdad que hace como casi 10 años, ¿no?
Podía uno decir casi, ¿verdad?
Sí.
Y por ahí me encantaría iniciar. Yo siempre que entrevisto a las personas, ¿verdad?, que vienen al programa, pues me gusta siempre iniciar hablando de la pandemia. Es lo que estamos viviendo recientemente. Es lo que hemos estado, ¿verdad?, nosotros batallando en todos los países. Así que me encantaría iniciar por esa zona. ¿Cómo está la realidad ahora mismo en tu país de la pandemia? Si el gobierno ha respondido al azote de esa pandemia y cómo están las situaciones de las vacunas.
Bien, la pandemia de COVID-19, pues, es la crisis de salud global de nuestro tiempo, ¿no? Uh-huh. Y creo que es el mayor desafío al que nos hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Más sin embargo, nosotros los haitianos nos consideramos un pueblo que vive en una eterna crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Considerando un país con un estado fallido, un estado débil, un estado concentrado en la capital, un estado corrupto, un estado que vive de la mendicidad, pues creo que no se podría esperar algo mejor que caos sobre caos.
Wow.
Único es que parece que la ley divina nos está ayudando, porque se ve que la mayoría de las personas que han sido afectadas por la salud con este coronavirus, la verdad, salud de Saúl, han sido los del gobierno o las personas que diríamos de los alto copetes. Porque créame que si esta pandemia nos tocaba como lo ha sido en muchos países latinos o en los Estados Unidos, en Europa, la verdad que creo que más de 2 millones de lo que tenemos iban a desaparecer. ¿Por qué? Porque yo creo que tanto nosotros como nuestros gobiernos no nos ayudamos a organizar nuestra vida, a organizar la vida del pueblo, ¿no? Lo que pues no han hecho, o sea, nuestros gobiernos que podrían, las autoridades, trabajar en mejorar la infraestructura, en construir mejores hospitales para una mejor condición de vida para el pueblo, pues que no lo han hecho hoy día, cuando nos toca este fleo, este azote, creo que la ley divina dice que quizás los más pobres económicamente, que no tenemos cómo pagar, entonces como si Dios dice, ve hasta ahora, hasta hoy día, no podemos vivir este fuerte azote. Entonces, con esto, hasta hoy día, los que han muerto con esta pandemia o en esta pandemia, la verdad que han sido estas personas, los que han pasado o que estaban trabajando en el gobierno o los que están trabajando en las instituciones de prestigios, las instituciones que tienen, que pueden o que debían organizar o ayudarnos a organizar mejor el país.
Wow, que lo que estás queriendo decir es que la mayor parte del pueblo, podríamos decir el resto de la población, no ha tenido un efecto tan drástico como la gente que trabaja en las instituciones altas y en el gobierno.
Pues la verdad, déjame decirle, por ejemplo, yo estoy viviendo en la capital, he escuchado muertas muchas personas, pero hasta ahora, Saúl, he conocido personas extranjeras que he vivido o compartido algo de la vida con ellos que han muerto o que han tocado por el coronavirus. Pero en Haití, los únicos que he escuchado son los que, digamos, por la cámara, por la pantalla, he visto hablar, dando discursos en nombre del gobierno. Pero hasta ahora no conozco a nadie como haitianos que está viviendo acá que ha tocado por esta pandemia.
¡Wow!
Sí.
Okay. Qué interesante.
¿No cree usted que este es la ley divina? Yo creo que
bueno,
sí.
Bueno, con todo lo que obviamente han vivido ustedes también por culpa del gobierno, pues ¿verdad? Se podría mirar de esa forma. Claro, se podría mirar de esa forma.
Por ejemplo, con esta situación de vacunas, Saúl, en todos los países ha escuchado que dicen vamos a empezar con las personas mayores o vamos a empezar con menores o no sé, de tal edad a tal edad. Pero aquí en Haití no hay una motivación, no hay una sensibilización que está haciendo para que el pueblo sabemos dónde ir a tomar esta vacuna. Entonces, yo diría que por la vacuna, creo que esto es algo que hacen de manera escondido, o sí, escuchar hablar de alguien que ha dicho que sí, ya he puesto la vacuna, sí, he escuchado. Pero la cuestión de saber dónde o quién debe ir a tal lugar, la verdad creo que hasta ahora para el pueblo esto se queda como algo mágico. ¿Por qué? Porque no existe una motivación, como le he dicho, una sensibilización de parte del Ministerio de la Salud, de la Salud Pública. Pero déjame decirle también, de parte de nosotros, lo podemos sumir diciendo que el pueblo tiene una desconfianza hacia esas autoridades. Entonces, muchos creen que nuestras autoridades más quieren nuestros muertos que nuestras vidas. Entonces, por esta desconfianza, algunos no creen en que el gobierno nos está haciendo o nos está dando unas vacunas que nos puede ayudar, que nos pueden ser útil para combatir con el coronavirus, sino que pues más bien algo que nos puede hacer más daño, ¿no? Entonces, la verdad, por la educación, yo no digo lo mismo, pero esta es la sensación o lo que escuchas en la masa, en la boca del mismito del pueblo, ¿no?
No, y claro, y tiene toda la razón, porque también es como el efecto secundario de todo lo que ustedes, de lo que el pueblo ha vivido. Obviamente que es normal que sientan esa desconfianza de un gobierno que nunca ha estado de parte de ellos. Entonces, ahora que tal vez estamos en medio de toda esta pandemia, tal vez el gobierno, entre comillas, ¿verdad?, podría decir, sí, aquí tengo las vacunas, pero la gente no ve tampoco una acción, no ve tampoco nada, y además no te voy a creer que tú me digas. O sea, no porque tú me lo digas, te lo voy a creer, si todo este tiempo me has tratado de una forma distinta.
Exacto. Y Saúl, como les he dicho, ¿no? Como le he dicho al principio, que es un gobierno que vive por la mendicidad. Pero, o sea, piden, siempre escuchas que piden ayuda. Entonces, hasta las vacunas, no he escuchado hablar que hemos sacado tanto en la caja pública para organizar, o sea, para buscar, para comprar las vacunas. No, sino que los Estados Unidos nos regalan tanto. Pero ¿dónde están estos tantos? No sabemos. Entonces, igual, ellos son los que lo toman, ¿no? Pero el pueblo, en la realidad, todavía, pues, digamos, se hace entre amigos.
¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿eh?
Sí.
¡Qué fuerte! Y yo lo digo porque siempre a mí me impresiona que acá, por lo menos en Puerto Rico, y yo lo sigo diciendo, por la unidad que uno tiene con Estados Unidos, la facilidad con que las cosas nos pueden llegar, ¿verdad? Uh-huh. A mí me da tantas veces tristeza el tú en verificar que hoy en día en las farmacéuticas y en las farmacias de pueblo, tú puedes entrar y están disponibles. Y otros países tienen esta misma problemática de que no saben en dónde están, no saben quién se las administra, ni nunca les llegan, punto. ¿Sabes? Porque puede que nunca llegue también en algunos países. Entonces, a mí me para los pelos el mirar que muchas personas aquí se quejan. Y aquí hay protestas, Jovita, aquí hay protestas y marchas porque la gente no se quiere vacunar. Y en otros países tal vez la gente quisiera, pero entonces no las tienen. O el acceso que tienen es limitado, o el gobierno no ha hecho lo posible para que les lleguen, y entonces no miramos esa otra cara de la moneda y esa otra cara de la historia que viven estos otros países.
Así es.
Me gustaría ahora moverme a lo del terremoto. Ustedes vivieron recientemente, ¿verdad?, un terremoto y no ha sido el primero. Haití tuvo un terremoto de 7.0 en el 2010 que dejó un saldo de 200.000 muertos. Y me gustaría preguntarte si el país con ese primer terremoto se había recuperado de ese golpe.
Sí, Saúl, como lo has dicho, el recién terremoto que pues afectó toda la zona sureña, digamos como tres departamentos que decimos el Gran Das, Nip y el Sur. Entonces, este seísmo no es ni la primera y tampoco creo que va a ser la última catástrofe con tantos muertos que vive o vivirá esta nación o esta generación, digamos. El 12 de enero del 2010 sacudió el oeste del país, especialmente la capital, Puerto Príncipe, donde ahorita estoy viviendo y te estoy hablando. Pero en este momento que te estoy hablando, la capital y muchos otros municipios afectados en aquel terremoto del 2010 siguen casi en lo mismo. Se pregunta, ¿qué lección hemos tomado del primer terremoto, del terremoto del 2010, digamos, que estás hablando? Si hoy volvería a sacudir la tierra del oeste a la magnitud del sur, ¿no causaría peores daños que el anterior? Bueno, la verdad yo creo que no va a ser una gran diferencia del anterior. Wow. Esto quiere decir, Saúl, que el gobierno tanto como el pueblo, casi no nos sirve de nada la experiencia tan negativa del 2010. ¿No? ¿Por qué? Porque seguimos construyendo igual las casas sobre casas, o sea, unas casas altas, pero sin las normas, digamos, de la construcción. Quizás si pasaría hoy de nuevo en la capital o en oeste, como le digo, bueno, quizás podría causar menos muertos porque ya estamos viviendo, digamos, a tiempos más cortos este acontecimiento. Pero yo creo que si volvería a pasar, también iba a haber muchas destrucciones en lo que se llamaría bienes y servicios.
Y cuando ocurrió aquel terremoto de 2010, en todos lados, por lo menos en las diferentes prensas internacionales, en muchos lugares, la gente que sí recogió, que sí enviaron, que sí hicieron conciertos y mandaron dinero, la pregunta es, ¿esos donativos llegaron realmente, se utilizaron en algún punto o se los quedó alguien?
Mira, Saur, en cuanto a los donativos, yo creo que me voy a reservar de derecho no comentar sobre esto.
Okay.
Porque, bueno, aunque no hace falta hacer grandes investigaciones o leer en grandes libros, hacer grandes estudios para que vea que estos donativos no han llegado a su punto, digamos, a cumplir el objetivo visado. Porque 11 años después estamos peor que antes. Peor que 2010. Puerto Príncipe parece aún, no sé, bueno, la verdad que Saúl es mi país. Le amo mucho y tú bien lo sabes, ¿verdad? Porque claro. yo tengo la oportunidad o la facilidad o la posibilidad de vivir en cualquier otro país del mundo. Pero yo sí quiero vivir aquí. Y ya sabes que yo he vivido en otros países de misión y todo, pero he regresado en mi tierra porque la amo mucho. Pero la verdad, Saúl, me gustaría que tú vieras, discúlpame hacer esto, pero que tú vieras con tus propios ojos de este Haití, que otros gobiernos, digamos, que se dicen amigos de Haití, están apoyando con ojos cerrados a aquellos corruptos que son nuestros gobernantes.
Y también, ¿verdad? Y yo lo digo yo, lo estoy diciendo yo, no lo estás diciendo tú, yo lo voy a mencionar, yo sé, porque hay artículos que salieron de organizaciones sin fines de lucro, ONG, que se quedaron con parte para pagarle sueldo a sus empleados que estaban trabajando en los diferentes lugares, porque conozco organizaciones que hay personas que ganaban 50,000, $80,000 al año por trabajar en esa organización, y muchos de los donativos se quedaron en sueldos de esas personas. Entre otras cosas. Y eso, claro, y eso yo sé que te lo reserva y lo estoy diciendo yo porque obviamente yo, uno lo ha leído y uno sabe. También, como dices tú, también hay un gobierno detrás y eso se entiende. Pero está también la parte de los abusos de estas organizaciones que supuestamente se llaman sin fines de lucro, pero al final del día se lucran más que lo que puede uno pensar.
Así es, sí.
Imagínate. Pero verdad, para no involucrarte más y dejando ahí el espacio, sobre el terremoto actual, ¿cómo observas el panorama del país específicamente en el área sur ahora mismo? Sé que sales mañana, para aquellas personas, ¿verdad?, que nos escuchan, yo estoy grabando este programa martes y ya va a salir el miércoles para allá al sur, sé que sales mañana y allá vas a tener un panorama mejor, ¿verdad? Pero hasta ahora, ¿verdad?, lo que se ha escuchado y tal vez lo que ustedes han visto, si acaso en sus noticias, ¿cómo se está viendo el panorama?
Bueno, pues, mira, en 2010 estábamos experimentando algo que hace casi 200 años atrás, digamos en 1842, el norte del país sacudió peor que el 2010. Estaba, digamos, de magnitud 8.1. Desde que Haití, pues, conoció una cosa tan cruel del 1842, hasta nuestra generación, la verdad que Saúl le digo que no sabíamos nada. Pero ahora, 11 años después, digamos de 2010 a hoy día 2011, es una experiencia que nos sirvió. Ahora se ve que el pueblo se siente. ¿Por qué? Porque ya conocemos el dolor, lo hemos vivido. Por eso se ve un panorama donde hay un movimiento local, una motivación local, donde muchos grupos, iglesias, donde organizaciones, instituciones se movilizan para ir al socorro de nuestros hermanos sureños, nuestros hermanos afectados. Yo creo que esto es algo que, pues, que tiene para nosotras y nosotros mucha importancia. ¿Por qué? Porque en 2010 los donativos que nos han llegado no podían ni siquiera entrar en un principio directamente al país. ¿Por qué? Porque con este mismo problema que hemos visto anteriormente, es un país concentrado solo en la capital. Entonces, okay, cuando pasó en 2010, los aviones no podían, digamos, aterrizarse en el aeropuerto internacional, que era el único que teníamos en Puerto Príncipe. Entonces, tenían que bajarse a la república vecina, que es la República Dominicana, y después moverse por la frontera hacia Haití. Pero hoy día este es otro caso. Yo creo que en Puerto Rico, de tu país, salió, creo que un avión, ¿verdad? Que
sí, ya han salido.
Que ya han llegado al sur o al Grandas, pero por su aeropuerto internacional. Entonces, yo creo que esto es algo que podría decir que se evolucionó, porque ya de 2010 a hoy día, que ya los departamentos, casi los 10, cada uno tiene un aeropuerto internacional, casi, no todos, ¿verdad? Y esto, pues, facilita que los donativos, pues entonces tanto local como internacional, entonces se ven más factible para llegar, digamos, al destino.
Wow, claro, sí, que hay algo un poco, o sea, como que decía, eso del aeropuerto, hay algo un poco más, una movilidad un poco mejor en ese aspecto.
Sí.
Entonces, además de los terremotos, pues como tú mencionabas y que realmente, ¿verdad?, nos hemos dejado ahí un poquito, hay también una corrupción gubernamental que están viviendo recientemente y que lo han vivido otros países, porque todos los países tienen corrupción gubernamental, ahora se está viendo en muchos países. Me encantaría saber, si se puede, qué daño ha hecho el gobierno en los últimos años contra su gente, el daño del país, del gobierno hacia ustedes. Y además, ¿qué fue lo que pasó realmente con el asesinato reciente del presidente Moïse?
Bueno, la corrupción yo lo miro como una cierta visa, o sea, es una visa de salida, ¿no? ¿Verdad? Que muchos gobiernos, o sobre todo nuestros gobiernos latinoamericanos y el Caribe, entonces tiene, ¿no? ¿Verdad? Es que es como si es algo que les legaliza la corrupción.
Claro.
De esto, Haití no se escapa. O más bien, déjame decirle que me parece que Haití lleva el trofeo, ¿no? ¿Verdad? El trofeo de la corrupción. Porque estamos en un país, Saúl, donde las casas de las personas que se dicen ricas, que yo digo pobres porque puedan tener dinero, pero esto no los hacen ricos porque si no tienen corazón no creo que son ricos. Pero las personas que se dicen ricas, entonces confiscan más dinero en sus casas que el dinero que pueda encontrar en un banco privado. Ese, wow, ese es el caso que podemos hablar del presidente Jovenel después de su muerte, pues, este que la justicia declaró que han encontrado 45 millones de dólares en dos sacos en su casa. Y no fue
Espérate, del que asesinaron.
Del presidente, exacto, del expresidente Jovenel. Entonces, la justicia, lo que es DCPG aquí, que es, este, digamos, la coordinadora de la justicia, o sea, declaró que han encontrado dos sacos, con lo que el BRH, que es el Banco de la República de Haití, entonces, que a veces entregan dinero a los bancos privados, entonces, uh-huh, dicen que encontraron dos sacos de esos con 45 millones de dólares en su casa. Entonces, esto, wow, no es algo que yo digo o que las personas dicen así, sino que las autoridades, ¿no? Uh-huh. Entonces, volvemos en las características de un gobierno fallido que yo he hablado anteriormente. Hace años que nuestros gobiernos no son en realidad gobiernos nacionales, sino gobiernos de algunas partes del país, aún tan pequeño que es. ¿Por qué? Porque los grupos armados, que a veces sostenidos por el mismo gobierno, sobre todo por la parte económica, también se puede hablar de otros grupos antigobiernos, hace que hay zonas que se consideran como áreas impracticables. ¿Se imagina, Saúl, en mi país, se puede llegar a matar en un presidente en su residencia privada? El presidente, como nuestra Constitución lo dice, es el primer ciudadano del país. Es el jefe supremo del gobierno. Entonces, imagínate si ha llegado hasta ahí a matarle en su casa y a mí, que soy una simple persona, digamos, con derecho ciudadano. Al ver eso, ¿qué más daño nos podría causar o nos podrían causar nuestros gobiernos que esta inseguridad que llega hasta este cuello?
Wow.
Un país, Saúl, si yo salgo, no salgo siempre con la intención que vuelvo. ¿Por qué? Porque puedo salir y ese podría ser mi día en que un grupo me secuestran o me matan, porque no hace falta conocerte, porque si existen zonas de como áreas impracticables, entonces esto no escapa nadie. Vamos a ver un ejemplo más reciente. Lo que pasó ahí ahorita en el sur, hay una zona que se llama Matisán, que ya lleva más de 3 meses, pero recuerda que el presidente no tiene 3 meses de haber muerto. O sea, desde mes antes de su muerto, esta zona nadie podría pasar. Hasta el mismo gobierno sí se va a pasar. Tiene que mandar un dinerazo a este grupo para dejar pasar su corte. Entonces, son las características de un gobierno o un estado fallido, donde el gobierno no gobierna de verdad el país, sino que dicen que está gobernando. Y yo creo que los daños más grandes, más fuertes que nos pueden causar estos dos últimos gobiernos, en este transcurso de los 10 años. Yo me pregunto, ¿dónde están los países que se dicen mejores amigos de Haití. ¿Estos países son verdaderas nuestros amigos o amigos de los corruptos? Los que se dicen que tú fue electo, tú te quedas hasta los 5 años, aunque no estás haciendo nada. Los que se dicen yo apoyo a un gobierno desde que me puede entregar todo lo que necesito, lo que quiero de este país. O si este gobierno, pues, me pueden ayudar a mantener el país, este país, Haití, en esta extrema pobreza, entonces este gobierno debe ser mi amigo, pero no Haití. Por eso déjame usar este medio, Saúl, para decir que estos que se dicen nuestros amigos son unos hipócritas, son personas sin corazones. No nos aman de verdad, porque si amarían a nosotros una islita, ni siquiera una isla, porque la isla, tú bien conoces, se reparte en dos, la República Dominicana y Haití. Y Haití es más pequeña que República Dominicana. Entonces, estos grandes países que nos están diciendo que son nuestros primeros y mejores amigos, ¿en qué nos sirven? Porque el país está sufriendo y necesita de verdad sus apoyos. Por ejemplo, Saúl, Haití es un país bicéfala. O sea, tiene que ser un presidente y un primer ministro que le dirige. Entonces, ahorita está un señor, la verdad no sé de dónde sale porque fue, digamos, nombrado por un ilegítimo, o sea, no era legítimo el presidente cuando le nombró, porque su mandato terminó desde el 7 de febrero del 2021, pero hizo, digamos, acaparó de nuevo, no quiso devolver el poder porque nunca organizó elecciones, que era de su autoridad de hacerlo, de convocar al pueblo a esto. Entonces fue nombrado por él, pero ni siquiera ha tomado puesto antes de que se muriera el expresidente. Pero después ya llegan nuestros amigos y dicen que este tiene que ser el que dirige. Bueno, el primer ministro ya está ahí dirigiendo. Y ahora la institución, digamos, más reconocida sobre lo del derecho humanos o de las personas, ahora sale una publicación de ellos donde habla de que de ahora la persona más, digamos, metida en la matanza del presidente habló con él minutos antes de su muerte, o sea, de la muerte del presidente, y minutos después de la muerte del presidente. Entonces, vamos a ver qué van a decir nuestros amigos, porque los amigos son los que dirigen ahora, porque, discúlpame, Saúl, ver o escuchar que un amigo viene y dice que nos está ayudando una salida mejor, un arreglo para que el país no se quede paralizado, y dice, yo prefiero una sola persona inconstitucional que dos personas inconstitucional. Pero yo creo que esto pues debería ser, digamos, la responsabilidad de los haitianos, pero no de un amigo, ¿no, verdad?
Exactamente.
Entonces, sí, es lo que estamos viviendo. Y en cuanto a lo que pasó realmente al expresidente Jovenel Moïse, yo creo que a esta pregunta nadie puede decir qué fue lo que realmente pasó con esto. Todavía no se ha declarado nada. Creo que, igual que tú, Saúl, que me ha hecho la pregunta, Igual que a todos y a todas que van a escuchar esta entrevista, nosotros los haitianos nos gustaríamos saber qué fue lo que realmente pasó en la noche de 6 por la madrugada para abrir 7 de julio. ¿Qué fue lo que pasó realmente con el asesinato del expresidente Jovenel Moïse? No es porque él no fue querido por el pueblo. O sea, de verdad que sí, la mayoría, digamos, para no decir todo el pueblo, proclamaba su dimisión. Pero bien sabemos que no fue muerto por el pueblo. El pueblo no le mató. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Saúl, déjame decirte con esta pregunta, no tengo una respuesta. Nomás te diría te digo que nosotros los haitianos estamos esperando a la justicia de nuestro país que decide y nos dice la verdad, qué fue lo que pasó en la noche del 6 a 7 de julio en la residencia privada del expresidente Jovenel Moïse.
Sí, porque una cosa son las protestas, una cosa es que un pueblo proteste porque la persona tenía que dimitir porque ya su cargo había pasado, pero otra cosa es desearle la muerte a la persona y querer matarlo. O sea, no creo que el pueblo, como dices tú, el pueblo es lo que le pide la renuncia, no te está pidiendo, mira, tráeme la cabeza de la persona y tráiganla aquí. O sea, la persona que lo mata y el que ahora tú digas, bueno, no hay una evidencia contundente para saber, no están ni buscando nada, es porque o dos cosas, o ellos ni tampoco saben o no les importa que la gente sepa. Porque puede claro. Que como tengan que ver ellos, tal vez no me importa, no voy a meterme en este caso, no me voy a ensuciar, porque si no la gente se va a enterar la verdad, que uno nunca sabe, que hayan sido ellos mismos para ellos mismos tomar el poder luego.
Claro, porque si hacemos unas paréntesis, Saúl, te digo, por ejemplo, si yo, como te digo, si te mato, no puedo matarte en beneficio de otra persona. Entonces, claro. Si yo hago la justicia y las otras personas van a saber que fui yo quien te mató, entonces los privilegios no los voy a seguir viviendo.
Y es verdad, tienes toda la razón con eso. Imagínate. Ay, 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 qué tema tan... Esto ha sido para mí todo lo que me estás contando, además de que obviamente te estoy escuchando atentamente todo lo que me dices. Pero para mí también esto es, cualquier persona podría decir, esto es como una novela de una película, una trama de una película que podrías ver en el cine, en cualquier lugar, pero no esperarías que un país está viviendo esto así tan seguido, porque no es que ustedes han tenido esto a lo largo de 100 años, lo han tenido a lo largo de nada, desde 2010 para acá han vivido todo esto, o sea, y es súper complicado, y me encantaría saber, Jovita, en todo este tiempo, y específicamente ahora, ¿cuál ha sido la respuesta de la Iglesia Católica ante todo esto? Porque esto es un programa, obviamente, Notas de Fe y Vida, también un programa católico. ¿Cuál ha sido esa respuesta de la Iglesia? ¿Es visible y en acción o no?
Bueno, sí. La Iglesia Católica es movible en algunos casos. Por ejemplo, en cuanto a las catástrofes, digamos, sus palabras en la defensa de la constitución del país, cuando, por ejemplo, después del 7 de febrero de 2021 se ha tomado posición para decir que debemos respetar la constitución y todo eso, de que se ha acabado el mandato del expresidente y todo, ¿no? Pero a veces se siente a una iglesia apagada. Lastimosamente, Saúl, me parece que mi entrevista se va casi un poco negativo hacia nuestras instituciones, tanto las instituciones políticas y las instituciones también privadas, y sobre todo mi iglesia, que es la Iglesia Católica, y yo creo y yo digo con firme fe que ahí nací y ahí moriré, en mi iglesia. Pero yo creo que a veces siento que a mi iglesia tiene una voz apagada cuándo y dónde realmente la necesitamos. La iglesia aquí es una institución de prestigio, pero prestigio por el pueblo. La amamos, la respetamos, la escuchamos. Cuando habla, decimos que es la voz del pueblo. ¿Por qué? Porque Haití es un país 85% de fe católica.
¡Wow!
Pero también yo creo que necesitamos que hable cuando se ve como esta paleta de la injusticia que está abierta, que está tragando a sus propios hijos con secuestros. Yo creo que todo el mundo, los que me van a escuchar, como tú, Saúl, ha escuchado lo que pasó cuando secuestraron, o sea, un grupo secuestraron a seis personas entre sacerdotes y religiosas. Uh-huh. De ellos habían personas extranjeras, dos francesas estaban ahí. Ahí sí la iglesia se hizo escuchar su voz. Pero creo que esta misma fuerza que desplegó la iglesia para pedir que se liberaran a estas religiosas y sacerdotes, lo necesitamos para defender a tantas personas que ni siquiera tienen voz cuando les secuestraron. Lo necesitamos para los secuestros de los estudiantes, que quizás son estudiantes que están estudiando en las universidades del gobierno, que ni siquiera pueden pagar una universidad privada, pero les secuestraron y le están pidiendo ¿cuántos cientos, 200, 150 miles de dólares que ni siquiera pueden comer? Cuando secuestran a un maestro, un médico, una persona una persona ambulante. Entonces, yo creo que no debemos, como cristianos, esperar que esta paleta de inseguridad se hable y se llegue a nuestra puerta para decir alto. Porque cuando secuestran a una persona protestante, todas las iglesias protestantes se paran, no, esto debe haber un alto y no sé cuánto. Cuando es un alumno, los estudiantes, todos los alumnos o los estudiantes, los colegios, se levantan para decir que no. Cuando es la iglesia católica, se levanta para decir que no. Cuando es una persona de la iglesia adventista, se levantan para decir que no. Pero ¿por qué no hacemos? ¿Por qué no nos unamos nuestras voces? Y yo digo a mi iglesia, Saúl, mi iglesia me está escuchando por medio de este programa. En otros países, creo, porque lo van a compartir y me van a escuchar. Por favor, que nos apoyan. Que nos apoyan para que podamos tener esta seguridad cuando vamos a salir en la calle, cuando vamos a salir a hacer una diligencia para ir con paz y regresar con esta misma paz. Eso es lo que pedimos, no más. No pedimos dinero a ellos, no pedimos nada, sino que vuelvan a ser esta profeta en medio de las personas que no tienen voz.
Te pregunto, y verdad, te lo estoy preguntando por si acaso conoces así en el momento, ¿hay algún dato de secuestros diarios de cuántos están viviendo ahora mismo?
Mira, hace como una semana, o sea, desde que ya pasó lo del sur, digamos, okay. La parte más peligroso decía que ya damos una truega, como quien dice, se pueden pasar con paz y no hay problema, no vamos a seguir los secuestros. Y esto, entonces, para poder llegar los donativos locales, sobre todo de la capital, hacia el sur. Había una persona que decía, digamos, un periodista que decía que no deberíamos agradecer a los secuestradores o a los que dicen bandidos, que para mí que son víctimas de nuestros gobiernos y de nuestras malgerencias, digamos. Entonces, yo la verdad, Saúl, en este momento, yo sí le agradezco en nombre de todos los sureños. ¿Por qué? Porque si el gobierno lo podía hacer y entonces ellos aceptan de hacer esta troera, digamos, este palo, yo digo, uh-huh. Pues, la verdad es porque tienen corazón. Pero anteriormente, por semana, podía haber más de, digamos, a veces 7, a veces 10 diario. Pero hoy día son otros grupos.
Tengo que enfocar en este dato que te acabas de dar. O sea, uh-huh. Que antes del terremoto, semanalmente, ¿diario o semanal?
Diario.
Diario. O sea, que tú estás diciendo que de 7 a 10 personas, con estas personas que son secuestradores, llegaban a llevarse de 7 a 10 personas para pedirle dinero a los familiares, para que los familiares entonces paguen. Y la pregunta es, si no pagaban, o sea, porque no todo el mundo te puede pagar, si no lo pago, ¿qué pasa con mi familiar? ¿Se queda allí?
Saúl, mira. ¿O me lo mataban? Mira, cuando los secuestradores te acaparan, hay unos que tienen ya una meta, o sea, sobre tu cabeza tienen una meta.
Ok.
Quizás a veces solo que me secuestran porque quieren dinero, wow. Pero otras porque tú tienes problema con alguna persona de alto copete.
Ok.
Y sobre todo las mujeres, aunque la familia paga, pero la abusaron, lo hacen de todo. O sea, cuando regresan estas personas, muchas mujeres, digamos, aunque lo devuelvan a su familia, pero mueran después. Mueran por disgusto, mueran por todo lo que han vivido, con problema psicológico, mental y todo. O sea, es una cosa, como te digo, inhumana, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, si tu familia no puede pagar, tú no tienes una seguridad que te dejan nomás o te pueden matar o no sé. O sea, la verdad que no hay como una seguridad o para decirte que, bueno, si no pueden pagar, te dejan, ¿no? O sea, te hacen algo.
Sí, es como lo que me estás diciendo, obviamente, sí, lo que entiendo es que es lo que ellos decidan. No pudo pagar, pues yo voy a decidir qué hago con esta persona que tengo. ¿La dejo ir o tal vez la golpeo y la violo antes y después la suelto a lo que quede de esa persona? Porque igual una violación, un abuso, va a tener, como tú dices, todos esos daños que la persona va a tener luego cuando regrese a su casa. O sea que tampoco es algo tan sencillo de vivir. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Esto de verdad que te lo digo. O sea, aunque la gente que está escuchando piensa que estamos aquí nada más hablando más que noticias negativas, pero es que esto es fuerte. Esto es fuerte. Yo sé que tú lo dices de tu país y yo conozco el amor que tú tienes por tu país, pero de verdad que es difícil.
Es la realidad que vivimos.
Entonces, es difícil esa realidad. Pero me encantaría, y te lo digo, ¿verdad? Para la gente que escucha, me encantaría, ¿verdad? Por lo menos presentar algo dentro de todo, ¿verdad? Positivo. Porque sabemos que hay muchas personas dentro de tu país que dan el todo por uh-huh. mejorar tu país, por levantar el país, la gente que se ofrece, que se entregan, organizaciones, diferentes personas que ayudan, todo. Y me encantaría que nos hables de la organización que en estos momentos tú estás dirigiendo, que mañana salen para el sur.
Bien, Saúl, como ha dicho, sí, en este país existen muchos, pero muchos haitianos que no queremos que se desaparezca nuestro bello país. Y sí, muchos haitianos, organizaciones, instituciones, vuelvo a nombrar mi iglesia, que la verdad ahorita está con un movimiento enorme en toda la Gran Sur, como decimos, de esos tres departamentos. Son camiones y camiones lo que están mandando en la ayuda.
Pero, me alegro.
Pero tú sabes que tampoco cuando llegan estas ayudas, las personas más retiradas muchas veces son las más, son las que no consigan nada y son a veces los campesinos y pues que no tienen cómo hacerse la vida. Entonces, a respecto de esto, una organización que pues desde en julio 2002, pues surgió en la zona de Las Palmas, en el municipio de Petit-Goave, que se llama Jeune Palmesian Action pour le Développement Social d'Haïti. Es como traducido Jóvenes Palmesianos en Acción por el Desarrollo Social de Haití. Okay. Estamos trabajando desde este año 2002 hasta hoy día, acompañando a jóvenes, haciendo formaciones, digamos formaciones tanto con profesiones no largos, por ejemplo, plomería, por ejemplo, personas que trabajan en cosas de cerámicas, técnico windows, haciendo ventanas, y todo esto. Entonces, ya hemos, estudiado el caso de un barrio típicamente que vamos a hacer nuestra primera presencia, que es una zona que se llama Casega, que está entre una parte, del sur que se llama Tobek, que todos los haitianos han escuchado hablar, pero menos esta partecita que te digo, Casega. Entonces, que tiene no muchas familias, sino que solo 27 familias. Estuve allá, en el sur, estudiando y a veces iba en esta zona a hacer misiones, a acompañar a la gente. Y entonces hablo con esta organización que yo coordino, soy la coordinadora, para hacer nuestra primera presencia con 27 familias nomás, pero ayudándoles con vivienda, con algo que les puede ayudar, no hacer una casa, sino que pues arreglar alguna partecita de su casa que puedan, seguir durmiendo. Mientras tanto, pues algunos otros grandes ONG pueden llegar o el gobierno mismo. Y también con algo de productos, alimentarios. Entonces, para ayudarles a estas 27 familias. Entonces, mañana vamos un grupo de jóvenes que seríamos no muchos, sino que 7, pero personas que trabajan en como albañiles, que pueden ayudarles a hacer algo ya, ¿no?
Claro.
Antes de regresar, al principio de la semana que viene. Entonces, mañana sí vamos por allá con esta ayudita para estas familias.
Te pregunto, me lo dices si es posible, ¿verdad? Yo sé que tú, ¿verdad?, coordinas dentro de esta organización, tú estás coordinando y coordinas este proyecto que tienes ahora mismo. ¿Hay alguna forma que ustedes reciben algún tipo de ayuda, por si acaso la gente que nos escucha quisieran donar directamente? Y si no se puede, ¿alguna organización o institución que les suministre a ustedes o que ustedes digan, mira, esta es la gente que realmente lleva cosas allí y le podemos ayudar por medio de ellos?
Bueno, mira, aquí en Puerto Príncipe tenemos un sucursal que está en Cuadebuque, que ahí recibimos donaciones, sí. Por ejemplo, de estos que vamos a llevar, también muchos amigos sobre todo que son haitianos, ¿no? Pero, también tienen latinos que están viviendo en los Estados Unidos, nos mandan, también ayuditas para ir a hacer turno por allá. Y pues sí, tenemos primero por la organización un número de teléfono que es más 509-46-81-12. Entonces, ahí, pero solo se puede llamar. Pero por si acaso quieren comunicar con WhatsApp, se pueden hacerlo con 509-34-92-37-01. Entonces, okay, de ahí sí se pueden comunicar con WhatsApp conmigo o también pues con el email que tú tienes, Saúl, que puedes también compartirlo.
Claro que
y
sí.
Además estamos también con la fundación que se llama Jaite Agil, también que está igualmente en Cuarebuque, en Puerto Príncipe. Pues sí, algunas personas pues quieren comunicar con nosotros, creo que se pueden pasar por uno de estos medios.
Claro, para la gente que nos escucha, yo en la descripción del programa voy a poner toda la información. Aquellas personas que deseen, ¿verdad?, pueden, ¿verdad?, directamente comunicarse con ellos y pues si necesitasen ellos algún tipo de donativo y usted quiere cooperar, pues lo puede hacer por los medios de ellos que va a llegar realmente lo que usted envíe. Saben que, como ella está explicando, lo están trabajando ellos directamente. Son jóvenes, son personas con ánimo, con entrega por ayudar a su propio país, así que yo creo que, ¿verdad?, que es una buena manera de hacerlo. Igual, si las personas que nos escuchan no tienen algún medio, ¿verdad?, posible, también en muchos países están recogiendo. Yo me atrevo a decir que Caritas es una buena organización de la Iglesia Católica que maneja muy bien las fundaciones y todo. Si usted no puede, ¿verdad?, directamente con ellos, Caritas es un buen medio para llevar las donaciones a estos países. Así que Jovita, me encantaría cerrar con esta última pregunta. Te la dejé para el final, porque por eso te pregunté todo antes y te la dejo para el final, porque me encantaría que esto sea el cierre. ¿Cuál es tu sueño y esperanza para tu país en este momento?
Bien, Saúl, tú sabes, ahorita estoy estudiando ya la politología, ¿verdad? Pero no es porque yo tengo ninguna, digamos, deseo de ser, digamos, algún gobernante. Pero mi sueño verdadero para mi país es ver que un día Haití volverá a ser este Haití de antes. Haití que ha hecho historia, que todos lo sabemos, el primer país de América insular y de toda la América después de los Estados Unidos, pues que ha llegado a tomar su independencia en 1804. Entonces, me gustaría ver a este Haití, digamos, que vuelva a su normalidad, donde nuestra gente, todos los haitianos, llegamos a unirnos para el bien de este bello, de este querido país que todos lo amamos y yo creo que también todos nuestros hermanos de latinoamericano, pues, lo aman.
Wow. Eso yo creo que es verdad, eso yo creo que es lo que también todos esperamos y eso y te deseo de verdad lo mejor en este tiempo. Te deseo el ánimo más grande, increíble. Y las oraciones te las voy a lanzar desde acá para que ustedes puedan seguir luchando por su país. Esperemos que a lo largo de los años pueda ir todo mejorando y esperemos si a los meses, pues mejor. Yo me doy el compromiso, y lo digo aquí en el programa, me doy el compromiso de por lo menos en un mes o dos meses, si nos mantenemos en comunicación y me das el permiso, volver a invitarte nuevamente para ver cómo está, hacer una actualización de cómo van dando las cosas. Porque a mí no me gusta dejar las cosas ahí, como que la gente, di un tema, porque la gente piensa que lo hago, ¿verdad? Di un temita y ya, pero no. Hablar más, ¿verdad? Volver a invitarte nuevamente para hablar de específicamente, ¿verdad?, cómo están las cosas y cómo ha mejorado.
Así será, Saúl.
Así que gracias Jovita por haber estado aquí con nosotros, por haber estado en medio de este programa y te deseo lo mejor yo creo que en este tiempo y espero que te vaya muy bien allá en el sur mañana cuando salga.
Bueno, Saúl, yo creo que soy yo quien tiene que agradecerle, pues agradecer a todos y a cada uno pues que también hace parte, digamos, del coordinador de este programa, ¿verdad? Y también a todos los oyentes, ¿verdad?, de este programa. Gracias por escucharme. Y no les pido lástima, sino que les pido, pues, digamos, oraciones. y pues para que podamos seguir siempre adelante.
Eso es todo por este episodio. Le agradezco realmente a todos ustedes que siempre nos siguen semana tras semana y que comparten con nosotros. Le agradezco de verdad a Jovita por el espacio, por la entrevista. Sé que no fue fácil poder conectarnos para hacer este espacio y este momento. Todo lo que ella cuenta, que ustedes escucharon, es para mí increíble, ¿no? Es sorprendente cómo un país ha luchado por tantos años con todo lo que están viviendo. Yo creo que también, ¿verdad? Si ustedes, ¿verdad?, no poder ayudar, porque todo el tiempo tal vez donar no es fácil, pero a la misma vez sí, las oraciones nos pueden ayudar. Yo creo que sí, mantener las oraciones por este país que está sufriendo demasiado, todo lo que está viviendo, yo creo que es un momento muy bonito de poder hacerlo. Así que de verdad se los aconsejo, se los pido, poder cooperar, sea a través de los medios que están ahí disponibles, los números de teléfono que ella dio, que puse en la descripción, o directamente comunicándose con ella a través de su correo electrónico, que está en la descripción de este programa. En cualquiera de las aplicaciones te va a salir abajo la descripción con una información general. Ahí va a estar el email de ella. No lo digo al aire porque quiero que usted, ¿verdad?, lo busque allí para que lo pueda conseguir y lo tiene disponible. Y nada, de verdad, escríbale. Si quieres comunicarse directamente con ella, hágalo. Vamos a cooperar. Y si tal vez no puede hacerlo directamente y prefiere hacerlo desde la colaboración de su país que esté ayudando directamente a Haití, hágalo. No pensemos solamente en que si se lo roban o no se lo roban, no pensemos en esas ideas. Pensemos en que realmente cuando uno ayuda, uno es dadivoso, uno quiere cooperar y ser caritativo con los demás, uno lo suelta. Y pues, tal vez no todo es perfecto en esta vida, pero uno hace lo más que uno puede para ayudar a nuestros hermanos y hermanas que en estos momentos se encuentran sufriendo demasiado. Nada, les agradezco a todos ustedes por estar aquí otra semana más. Les agradezco por apoyar este programa. Por favor, compártanlo. Déjenle saber a todo el mundo los diferentes episodios que hemos tenido para que la gente pueda seguir escuchándolo. Comparte este episodio porque es muy importante que la gente sepa lo que está pasando en estos países cercanos. La semana que viene tenemos otro programa súper especial. No te voy a decir nada de los datos de lo que vamos a hablar la semana que viene. Yo creo que ustedes deberían conectarse nuevamente la semana que viene para que conozca este otro programa. Estamos con entrevistas una tras otra. Estamos muy ocupados entrevistando muchas personas que hemos estado programando poco a poco para que usted pueda tener toda la información correcta, toda la información real, desde las fuentes más precisas y específicamente desde el lugar en donde se están viviendo los hechos y los eventos actuales. Así que recuerden que nos pueden seguir en cualquiera de nuestras redes sociales, como Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram, como Saúl Marrero 6 en Twitter, o nos pueden escribir directamente a nuestro correo electrónico notasdefeyvida@gmail.com. De la misma forma, puedes usar estos medios si deseas que comunicarte directamente con nosotros para ver qué organización puedes usar para ayudar a Haití. Pues mira, yo te podemos dar la comunicación a través de esos medios. Nada, de verdad que se los agradezco increíblemente. Gracias a ustedes de que este programa se sigue manteniendo y les deseo lo mejor. Así que nos veremos la próxima semana en otro programa más. Recuerda, en tu caminar, llevar notas de fe y vida. Se cuidan.